El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. El próximo lunes se cumplirán 100 años de la fundación de las misioneras eucarísticas de Nazaret, popularmente conocidas como nazarenas. Fue en Málaga por su entonces obispo, San Manuel González, pero como te vamos a contar enseguida, la inquietud por acompañar a Jesús Eucaristía en los agrarios abandonados partió en Palomares del Río, provincia de Sevilla, y había tenido sus primeros frutos en Huelva. Hoy vamos a hacer ese recorrido. Empezamos en Málaga. Buenas tardes, en Carne y Llamas.
Buenas tardes, Sara. Y el 3 de mayo de 1921 fundaba el obispo de los agrarios abandonados, San Manuel González, las Nazarenas en Málaga. Comenzaron en un pequeño piso de la calle Marqués de Valdecañas y de ahí pasaron a la actual Villa Nazaret. Así nos lo explica María Soledad, superiora de la comunidad de Málaga.
Pues nació a las 18:30 de la tarde. Le llamamos la hora de Dios para nosotras. Fueron 7 hermanas las que estuvieron en cuando nace la congregación. Desde el 15 de junio de 1921 nos encontramos aquí en Villa Nazaret.
Paramos ahora en Huelva, donde años antes San Manuel, como arcipreste, fundó la obra eucarística reparadora. Héctor Sánchez.
Buenas tardes, Saray. En 1912, una periodista le preguntó qué pasaría con esta obra cuando él faltase. Así nos lo cuenta la nazarena de la comunidad de Huelva, María Pilar González.
Y él empieza a pensar, él dice, es un sueño, es una profecía. Empieza a pensar que este, en un grupo de personas que viviendo esta espiritualidad de las Marías de los Agrarios, de la GER, de la Unión Eucarística Reparadora, un poco se pongan al frente de todos ellos y vayan ayudando a eucaristizar el mundo. O sea, nos funda en Málaga, pero nos piensa en Huelva.
Y terminamos en Palomares del Río, provincia de Sevilla, donde comenzó todo, delante de un sagrario, Pablo Enríquez.
Allí fue donde don Manuel González asumió la necesidad de venerar a Jesús Eucaristía hasta el punto de fundar la congregación que ahora cumple un siglo. Lourdes Caminero es superiora de la comunidad de Sevilla.
Dice él que esa mirada de Jesús en el sagrario se le clavó en el alma y que no se le olvidó nunca. Entonces esa idea es la que luego transmite a un grupo de personas en Huelva y después funda las misioneras eucarísticas de Nazaret, un poco continuadoras de su mensaje.
Felicidades a las misioneras eucarísticas de Nazaret por estos 100 años que celebran con un tiempo jubilar que se extenderá hasta mayo de 2022. Tenemos más cosas que contarte en 2 segundos.
El Espejo Andalucía.
En la diócesis de Guadix, Cáritas quiere ayudar a personas desempleadas a encontrar un trabajo, José Fernando Titos.
Así es, Saray. Desde hace algunas semanas se vienen desarrollando 3 cursos de formación profesional ocupacional en Cáritas diocesana, 2 en Guadix de cocina y jardinería y 1 en Baza de camarero. Cuentan con la financiación del Fondo Social Europeo. Adoración Morillas es la directora de Cáritas diocesana de Guadix.
Cáritas no solo está asistiendo a los más necesitados en las necesidades más básicas que tienen, sino que lo que pretende es que salgan de la situación en la que están, pues si todos los miembros de la unidad familiar están en desempleo, consiguiendo un empleo.
La ciudad de Granada ha reconocido el trabajo que hace el economato solidario Nuestra Señora de la Misericordia de la Archidiócesis para ayudar a las familias con dificultades económicas. Nos lo cuenta Paqui Pallares.
El premio Domingo Sánchez Mesa destaca así la ayuda que presta a las familias reduciendo el precio de los productos de higiene y alimentación. Impulsado por el arzobispado, el economato se gestiona a través de Cáritas Diocesana y de las hermandades que aportan dinero para sufragar parte del precio de los productos. Diego González, gerente del economato, nos cuenta por qué es importante.
Una familia va con su hijo, lo único que sabe es que va a comprar al supermercado, no saben si pagan más si pagan menos, pero saben que están pagando. Pienso que eso dignifica un poco a toda la familia.
Te dejo con la información de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Seguimos en Huelva, como te acabamos de contar en la edición regional del Espejo. Las misioneras eucarísticas de Nazaret celebran este próximo lunes 3 de mayo 100 años desde que fueron fundadas por San Manuel González. Por eso hoy estará con nosotros la hermana nazarena de la comunidad de Huelva, María Pilar González. No faltarán a su cita Rafael Benítez con su mirada de la actualidad, Peña Monje con las noticias de Cáritas, Pablo Rasco con la agenda y desde ya Héctor Sánchez y las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Los miembros del nuevo Consejo Episcopal tomaron posesión de sus sus cargos el pasado miércoles.
La capilla del Obispado de Huelva acogió el acto de toma de posesión de los miembros del nuevo Consejo Episcopal de la Diócesis de Huelva después de que fueran anunciados por los nombramientos por el Obispo de Huelva, Santiago Gómez, el pasado 14 de abril.
El acto se inició con el rezo de la hora intermedia para continuar con las palabras del obispo a los asistentes, curia y el nuevo equipo del seminario diocesano que tomará posesión el próximo 28 de junio.
A continuación, los miembros del nuevo equipo episcopal realizaron la profesión de fe y juramento de fidelidad. El padre Agustino Emilio Rodríguez asume la vicaría general de la diócesis. Por su parte, Jaime Jesús Cano es el vicario de Administración de Bienes y Relaciones Institucionales. Los vicarios episcopales territoriales que residirán en sus zonas pastorales son Joaquín Sergio Sierra en Huelva Ciudad, Carlos Javier Rodríguez en Costa Andévalo, Servando Pedrero en Sierra Minas y Francisco Miguel Valencia en Condado. El laico Juan Bautista Quintero es el nuevo secretario canciller. Tras la celebración, el nuevo equipo se reunió en su primer consejo episcopal.
Reabierta ya la parroquia de Hinojos.
La parroquia de Santiago Apóstol el Mayor de Hinojos ha abierto de nuevo sus puertas con la celebración de una Eucaristía presidida el pasado martes por el obispo Santiago Gómez y concelebrada por su párroco Manuel Beltrán. Tras un proceso de restauración y rehabilitación del templo, la comunidad parroquial que ha participado activamente en este proyecto ha dado gracias por haberlo podido llevar a cabo.
Presentado el libro Historia y Teología de los títulos Rocío y Blanca Paloma.
La Diputación Provincial fue el lugar en el que se presentó el pasado martes 27 de abril la publicación del director de Patrimonio de la Diócesis, el sacerdote Manuel Jesús Carrasco Terriza. Es el resultado de años de estudio e investigación que cristalizó en la tesis doctoral dirigida por el doctor Fermín Lavarga y defendida en la Universidad de Navarra en septiembre de 2016. Ahora ve la luz esta interesante obra donde se estudia esa vinculación entre la Virgen del Rocío y el Espíritu Santo.
Gracias, Héctor. Te esperamos el próximo domingo en Iglesia Noticia.
Aquí estaremos.
Buen fin de semana. Es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si alguien se acabara de despertar después de un coma de varios meses o años, podría pensar que hay unas elecciones generales en las que una señora llamada Isabel se presenta a la presidencia del país. Por algún extraño motivo, a cualquier onubense de cualquier comarca le debería importar mucho estas elecciones. Yo ya conté una vez que intenté quejarme del funcionamiento de las urgencias en el hospital de Huelva, tras la rotura de cadera de un familiar, conllevó un agrio debate sobre la presunta privatización de los hospitales de Madrid en los tiempos de Esperanza Aguirre, otra señora que importaba mucho a los onubenses y cuyas decisiones nos concernían por algún extraño sortilegio que se me escapa. A ver si atino con un santo y seña que me permita abordar el siguiente tema. Quiero decir, esa frase, password, watchword, sibolet o lo que sea, que me permita pasar el filtro de poder decir algo que tiene que ver con una frase que debería grabarse en el frontispicio de la nueva política española. Nunca es el qué, siempre es el quién. Se le atribuye al periodista Carlos Esteban. No lo he investigado. Yo suelo resumir lo mismo con una frase que dice que lo que en los otros es vicio, en los nuestros es virtud. Y ahora el santo y seña. Condeno la violencia, venga de donde venga y vaya contra quien vaya en el ámbito del debate político. A continuación, debería venir una adversativa, el consabido pero que explica que no es lo mismo apedrear a los malos que amenazar a los buenos, ya que estos últimos, poseedores incuestionables de todas las virtudes, no se merecen que se les haga a ellos lo que ellos piensan, sugieren o incitan a hacerles a los demás, malvados y equivocados en comportamientos e ideas que se lo andan buscando cada vez que abren la boca. Espero que pillen la ironía o estaré en un lío. Una cosa me ha llamado la atención hoy. He abierto el navegador de internet y he encontrado una frase en una franja de la página de inicio. Una persona saludable es feliz y alegre. Un internet saludable es seguro y privado. Me ha sonado tanto al mundo feliz de Huxley, que de repente he tenido miedo. Me he acordado de un artículo de Enrique García Máiquez de febrero de 2020... donde nos advertía sobre el peligro del imperio del bien, título de un libro de Philip Murray. Un párrafo del artículo para que vean por dónde voy. Dice, trata, porque es su tema el libro, porque ofrece un tratamiento de choque, del estado de cosas en Occidente, este imperio aterrador de la sonrisa. Rige el acuerdo universal, salvaguardado por el Estado, en base a los buenos sentimientos, la relatividad y la neolengua. Impera el fanatismo de lo saludable y somos muy libres de pensar todos a una. En el artículo sigue insistiendo en la disneyficación de la política y la uniformización obligatoria de la sociedad. Desaparece la violencia, pero no para todo el mundo, que sigue habiendo disidentes del justo medio a los que hay que cancelar amablemente. En fin, Dos cositas para terminar que recuerda Gregorio Luri. Uno de esos estudios que hacen las universidades concluye que, en coherencia con lo dicho el viernes pasado, los estudiantes aprenden menos con los profesores fáciles. Ya saben por dónde va la cosa. Otra, la introducción de la pasión religiosa en la política supone el fin de la honestidad política, decía Lord Heisman, citado por Miguel Herrero de Miñón en Ideas para Moderados en el 82. Creo que de esto también dije algo antes. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
El próximo lunes, día 3 de mayo, se cumplen 100 años de la fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, por quien fuera arcipreste de Huelva, entonces ya obispo de Málaga en 1921, San Manuel González, una congregación que tiene presencia en nuestra diócesis y que, como decimos, sigue dando frutos un siglo después. Por eso, hoy queremos hablar con la hermana María Pilar González de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret en Huelva. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es un motivo de alegría, ¿verdad? ¿Es este el motivo del tiempo jubilar que se inició el pasado año y que debido a la pandemia se extenderá hasta mayo de 2022? Pero ¿cómo me diría que se ha mantenido viva la llama durante estos 100 años?
Bueno, si uno comprende que la llama es bonita, que la vocación, que el don que Dios da a la Iglesia por medio de don Manuel para fundar la Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret es bonita, es necesaria en la Iglesia y en la sociedad, es fácil que se mantenga viva, porque la parte más grande la pone Dios. Después nosotros vamos ayudando, ¿no? Pero sí, no sé... esta vocación de eucaristizar la sociedad, de eucaristizar el mundo, de eucaristizar nuestros ambientes, es bonita y es necesaria. Y de hecho, cuando tú ves, como nos decía don Manuel, cuando en una sociedad, en un ambiente, en una familia, Jesús en la Eucaristía, Jesús, pues es importante y tiene valor, pues en esa familia, en esa sociedad hay pan, hay paz, es que es una vocación como necesaria y urgente en la Iglesia y en la sociedad. Entonces, es normal que siga viva. La mayor parte, te digo, la pone Dios porque Él es el más interesado en que esto siga así. Y un poquito también ayudamos a irla extendiendo nosotros.
¿Y ese es vuestro carisma?
Sí, nuestro carisma. A ver, si recuerdas, don Manuel empieza este carisma aquí en Huelva. Aquí en Huelva empieza lo de el acercamiento a toda la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y luego el acercamiento de la ciudad a Jesús. Y luego el fomentar grupos de personas como que él dice, se chiflen, se enamoren, se acerquen más a Jesús en la Eucaristía. Y lo que hace es eso, aquí en Huelva, eucaristizar Huelva, eucaristizar la sociedad, sin decirlo. Solamente acercando las personas a Dios y ya está.
Y vosotras continuáis esa labor. ¿Cómo ha sido este último año, hermana? Este último año de celebración, ¿y cómo se atisba lo que queda hasta mayo de 2022?
Bueno, este año ha sido un poco raro, puesto que celebraciones públicas pues no se han podido tener por el aforo, por la pandemia, por toda esta cosa. No hemos podido tenerla, pero sí hemos ido haciendo nuestros trabajitos, ¿no? Un poquito, a ver, es bonito cuando uno celebra 100 años, es bonito lo que siempre decimos de recordar la historia para agradecerla. Porque fíjate, cantidad de hermanas que han pasado por todo el mundo ahora mismo, pero por Huelva en concreto, que han ido dando vida a este Nazaret de Huelva y que han hecho posible que todavía Nazaret esté también en Huelva. Nazaret se llaman nuestras casas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el Nazaret de Huelva es nuestras casas de Misioneras Eucarísticas en Huelva. Entonces, ha sido bonito el recordar las personas que han ido viviendo y dando la vida aquí en Huelva. Y fíjate, una cosa muy bonita, hemos ido viendo personas que han ido conociendo a Nazaret en Huelva, hemos ido como haciendo un sondeo, encuestas, de cuál ha sido su relación. Y es bonita toda la vida que han ido descubriendo la gente en las hermanas que han estado aquí. A veces en cosas sencillas, porque sabes que nosotros, nuestra labor es sencilla en las parroquias, en el apostolado que nos piden en ese momento de servicio en las parroquias, aquí en la librería Belva, y la gente lo recuerda con cariño. Entonces, hemos ido un poco trabajando a nivel de los grupos pequeños, el recordar esa historia y luego saber que, bueno, hay que seguir dándole vida. Entonces, el trabajar con entusiasmo ahora mismo, preparando, si el próximo año, si la pandemia nos deja, si pensamos tener actos públicos en la que podamos un poco compartir con la gente esta experiencia de querer eucaristizar nuestros ambientes, ¿no? A ver, yo como misionera eucarística, tú ahí desde la radio, el que se encargue del sonido y lo que sea, y la gente de la calle, cada uno es eucaristizar el ambiente, hacer que Dios esté en nuestras vidas y ya está.
Y tenemos pendiente una celebración, por cierto, el próximo 8 de mayo.
Sí, es que era un día, el día 3 de mayo es el aniversario, serían los 100 años, pero era una fecha un poco chunga, así un poco difícil para coordinar la celebración. Y entonces acordamos el día 8, sábado 8, a la 1:30, en la iglesia de San Pedro. Es que vamos a tener la celebración de Acción de Gracias por estos 100 años que Dios nos ha regalado de don de la Eucaristía en la iglesia.
Hablabas también de la historia antes, es una forma de revitalizar, digamos, esa misión de eucaristizar, y por otra parte también es de agradecimiento, ¿verdad?, a todo lo que se ha venido construyendo durante estos años, porque lo que sí es cierto, hermana María Pilar, que hacer presente a Jesucristo vivo en medio de este mundo desesperanzado ahora por la pandemia sigue siendo actualidad.
Sí, y sabes que, a ver... Da vida y da seguridad. Cuando tú manifiestas a la gente con todo el dolor, toda la incertidumbre, toda la situación, a veces muy dura y a veces momentos muy duros que la gente vive. Cuando tú le haces descubrir y ver, porque esto es la verdad y lo seguro, que contamos con un Dios cercano, con un Dios que nos escucha, que nos mira, que nos atiende, que podemos contar con Él, que aunque no lo, iba a decir, veamos físicamente, a veces se siente tan físicamente, porque eso te da seguridad y te da consuelo, te da esperanza, ¿no? Entonces, ahora más que nunca, pues Dios, el Dios cercano es que se hace presente. Cuanto más sufre el hombre, más se preocupa a Dios. Entonces, yo pienso que en este momento de esto de la pandemia, más cercano tiene que estar Dios con cada uno. Y nosotros podemos estar indiferentes a Él, pero Él no a nosotros. Entonces, aunque la gente no piense en Dios, Dios sí piensa en nosotros, ¿no? Uh-huh. Eso es segurísimo.
Así es. Bueno, sí. Estos 100 años, un siglo ya de vida para dar gracias por todos los frutos que ha dado y que seguirá dando. También en Huelva, donde las misioneras eucarísticas de Nazaret, has nombrado antes la librería Belva, allí os podemos ver, ¿no? Cada vez que pasamos además por la céntrica calle Concepción, pero Concepción. También estáis presentes en muchos otros ámbitos.
Sí, a ver, la librería Belva es un trabajo y un servicio en la diócesis, cierto. Pero después, a ver, nuestro trabajo, sabes que es uno de los principales, es en las parroquias. Entonces, en las parroquias, y don Manuel nos dice mucho, a los pueblos, ir a los pueblos, a trabajar allí donde os necesiten. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en la iglesia de la Estrella del Mar, estamos en Villarrasa, en la iglesia de San Vicente Mártir, estamos colaborando también en La Ribera, después vamos a ayudar a formar estos grupos eucarísticos pues en Isla Cristina, en Lepe, hay veces que hay un grupito en Candón donde a veces se ayuda, en Palos, allí donde la iglesia no necesite.
Y así es. Así que muchísimas gracias por toda esa labor. Como digo, es un motivo de alegría y de felicidad, en definitiva, para todos. Cumplir estos 100 años desde que San Manuel González, quien fuera arcipreste de Huelva, y ya entonces en 1921, como he dicho al inicio, obispo de Málaga, fundara las misioneras eucarísticas de Nazaret.
Pero espera, que te voy a decir una cosa. ¿Sí? Fíjate, Saray. Es verdad, siempre decimos, don Manuel funda la misionera eucarística de Nazaret en 1921, en Málaga. Cierto, pero fíjate que cuando él está en Huelva, eso me encanta, Bueno, primero funda la Unión Eucarística Reparadora, las Marías de los Sagrarios y los Discípulos de San Juan, vale, en 1910. Pero en 1912, en Huelva, hay una periodista que le dice, bueno, don Manuel, y cuando usted falte, ¿qué va a pasar con esta obra que usted ha formado? Y él empieza a pensar, él dice, es un sueño, es una profecía, empieza a pensar que este, en un grupo de personas que viviendo esta espiritualidad de las Marías de los Sagrarios, de la JER, de la Unión Eucarística Reparadora, un poco se pongan al frente de todos ellos y vayan ayudando a eucaristizar el mundo. O sea, nos funda en Málaga, pero nos piensa en Huelva. Eso lo digo con orgullo.
Hombre, claro que sí, claro que sí.
Nos piensa en Huelva.
Pues muy bonito también lo que acaba de contar y por la parte que nos toca, pues también felices por ello. Muchísimas gracias, hermana María Pilar, y a disfrutar también de este acontecimiento para la Iglesia que son estos 100 años de las misioneras eucarísticas de Nazaret.
Gracias a ti, Saray. Muchas gracias.
Bajo el lema Ahora más que nunca, Trabajo Decente, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que integran en nuestra diócesis OAC Huelva, Confer Huelva, la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, el Secretariado Diocesano de Migraciones y Cáritas Diocesana, ha lanzado un manifiesto con motivo del 1 de mayo en el que alerta cómo el impacto de la pandemia está debilitando el derecho al trabajo y empobreciendo, precarizando y descartando a millones de trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes. Para reflexionar y dialogar sobre los retos que plantea la actual situación, el pasado martes se organizó una mesa redonda a través de la plataforma Zoom. Eugenio García es el presidente de OAC Huelva.
Desde Cáritas Diocesana y los sindicatos UGT Comisiones, en relación a las empleadas del hogar, insistieron en la importancia de visibilizar ese trabajo y de regularlas a niveles de concretar un convenio colectivo que dignifique sus condiciones de trabajo. E igualmente, desde el trabajo que se hace con la población migrante, se vio la necesidad de su regularización y mejorar sus condiciones de vida, especialmente en relación a la vivienda y servicios necesarios para vivir dignamente. Por eso consideramos como un reto, quizá el más importante, recuperar el sentido del humano, hacer frente a la deformación y disolución de nuestra humanidad. Esto, que siempre ha sido así, lo es hoy más que nunca.
Entramos ya de lleno en el espacio de Cáritas Diocesana, como decimos, forma parte de Iglesia por el Trabajo Decente. Damos ya la bienvenida a Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, esta profunda crisis que hemos vivido y estamos viviendo pone en relieve la necesidad de un cambio de sistema productivo basado en trabajos que aporten valor, sujetos a unas condiciones laborales dignas y donde las personas, que son lo más importante, pues estén en el centro. Desde Cáritas creemos que es importante subrayar la importancia del trabajo como actividad humana que acrecienta, sin lugar a dudas, la dignidad de cada persona y de su familia, al tiempo que participamos en el cuidado del conjunto de la sociedad y también del planeta. Toni Gallardo es la responsable del programa de empleo de Cáritas Diocesana de Huelva y nos cuenta la importancia que tiene el empleo para promocionar a las personas.
Pues mira, el empleo aporta económicamente la forma de subsistencia de muchas familias que están pasándolo mal, muy mal económicamente, para poder pagar los gastos básicos y tener una calidad de vida en condiciones, pero sobre todo que nosotros vamos un paso más allá, que es lo que le aporta como persona, el tema de responsabilidad, de desarrollarse como persona, ¿no? De lo que tú sabes hacer, lo que te aporta por la mañana cuando te levantas, el poder compartir con tu familia esas habilidades, eso que tú has descubierto ese día en el puesto de trabajo, desarrollarte incluso para seguir aumentando en tus rangos en algunas ocasiones.
La crisis que vivimos y estamos viviendo, como hemos dicho antes, que es la del coronavirus, ha afectado al empleo. Y ante este panorama, Iglesia por el Trabajo Decente insta ahora más que nunca a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y también una protección social que llegue a todas las personas que lo están necesitando.
Pues muchísimas gracias, Peña. Buen fin de semana.
Buen fin de Saray.
Vamos con las principales citas a corto plazo. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Recordamos que el próximo día 8 de mayo a la 1:30 de la tarde el obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidirá la conmemoración del primer centenario de las misioneras eucarísticas de Nazaret, en el que es templo jubilar la parroquia de San Pedro a la 1:30 de la tarde, como decíamos. También el 8 de mayo se ha previsto la celebración del encuentro diocesano de la juventud en modalidad de semipresencialidad. Información e inscripción en diocesishuelva.es. Y un día después, el domingo día 9, la Iglesia celebrará la Pascua del Enfermo, con la que finalizará la campaña del Enfermo que se inició el pasado día 11 de febrero.
Gracias, Pablo, por toda la información. Buen fin de semana para ti también y para todos vosotros que estáis siempre ahí, fieles. Cada viernes más información de la Iglesia de Huelva, el próximo domingo con mi compañero Héctor Sánchez, Iglesia Noticias, a las 6:45. Buen fin de semana.